Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Raúl. Mi esposa está por acá y se llama Evelyn. Párate pues, amor, por favor. Pero ponte de pie. Mírenla, o sea, hace un año y medio me dio el honor de ser papá. Sí, tenemos una hija, se llama Gala, y es una chibola loca, pero muy, muy chévere. Me causa mucha gracia las cosas que cada día va aprendiendo. Quiero empezar leyendo un versículo, que es en la versión de Message, pero yo lo pasé a la traducción para que todos los que no saben inglés lo puedan entender. Y está en el Salmo 27:4 y dice: le estoy pidiendo a Dios por una cosa, solo una cosa: vivir con Él en su casa toda mi vida. Contemplaré su belleza, estudiaré a sus pies. Y este salmo lo escribió David, y me encanta estudiar a David. Me encantan los salmos. Siempre los he tratado de digerir. Y una de las cosas que me ha impactado en la vida de David son sus convicciones. Y creo que esta era una de las principales. Y lo que más o menos yo quiero hoy día hablar es sobre esto, de convicciones en tu futuro, en convicciones en tu vida diaria, en convicciones en tu relación con Dios. Así que, ¿por qué no oramos un momento? Padre, gracias por la oportunidad que tú nos das esta noche de poder estar reunidos en tu casa. Gracias porque has traído gente, has traído una generación hambrienta por ti, has traído gente, Señor, a este lugar que aún no te conocen, pero tengo la convicción de que hoy día tu palabra será sembrada en sus corazones, Dios. Y Padre, de verdad, yo no sé absolutamente nada, tú sabes todo lo que ellos necesitan, así que te pido que tú puedas hablar a cada uno en su lenguaje, que puedas hablar en su circunstancia y en su contexto, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos están felices de estar acá en Central? ¿Cuántos de verdad están felices de estar en Central? Chévere, con esa felicidad vamos a empezar. Empecé hablando sobre el Salmo 27, el versículo 4, y David es uno de mis héroes. De hecho, para los que no saben, Jesús viene del linaje de David. Y no me voy a ahondar mucho en hablar de David, porque mi versículo principal se encuentra en el Salmo 34. Pero una de las cosas que aplicó David en el Salmo 34 es porque él determinó convicciones en el Salmo 27, y me encanta. Yo he tratado durante todos estos años de conocer a Dios, de mantener convicciones, y una de esas es la que David tuvo. La vida no es fácil. Conocí a Dios a los 17, tirando para 18, justo en pleno momento de entrar a la universidad, y me tocó duro. O sea, yo sé que a ti también te toca duro estando en la universidad y venir a la iglesia y ocupar tiempo para tus trabajos, para estudiar, para ir a la universidad y para ocupar o tener un tiempo personal con Dios. Y te digo porque a mí me pasó todo el tiempo. Pero lo que yo determiné en mi vida es que nunca iba a dejar de ir a la iglesia. Aunque venir a la iglesia no es que es parte completa de tu relación con Dios, pero es algo que te va a animar, te va a inspirar, te va a llenar de fe, te va a llenar de convicciones. Y es por eso que Jesús vino a este mundo, y después de que se fue al cielo, dejó la iglesia. Y me encanta eso. Por eso que en Hechos, los apóstoles empezaron a hablar sobre la iglesia y dijeron: y es que Dios cimentó la iglesia como el tabernáculo de David. ¿Por qué? Porque David estableció un lugar para Dios. Él anhelaba tener un espacio para Dios, un espacio físico. Pero Todos sabemos que en el Antiguo Testamento la presencia de Dios, el tabernáculo, era un lugar santísimo, sagrado, que nadie se podía acercar más que los sacerdotes. Pero David le dio acceso a todo el pueblo, y eso me rayó. Y es por eso que Dios cimentó y fundamentó la iglesia a través de esta convicción, de que todos puedan acercarse a Dios con confianza. Y yo sé que cuando tú estás intentando mantener una relación con Dios, es difícil, nunca es fácil. Y yo no hablo desde una posición de que ya lo logré y mírame a mí, porque de verdad, esto es una constante todo el tiempo. Pero yo creo que tú que estás de repente en la universidad o estás trabajando, y de verdad vivir en Lima es un caos, el tráfico y todo lo demás hace que tu vida se ponga un poco dura. Lo digo porque soy provinciano, yo no soy de Lima, para los que no me conocen. Yo soy de la hermosa ciudad de la eterna primavera. ¡Aso! Por ahí hay trujillanos, ¡qué chévere! Nos vamos a juntar a comer un chambar por ahí. Y en provincia la vida se pasa mucho más tranqui, y de repente hay más espacios para hacer más cosas. No hay tráfico, o sea, sí hay tráfico, pero no mucho. Y de repente, sí, o sea, sí tienes tiempo para hacer mucho más actividades. En cambio, en Lima te la vas a pasar 2 horas de viaje. ¿Ya ves? ¿Cuántos sufren con el tráfico? Los que no, que Dios les bendiga. Yo sufro. Bueno, ya no sufro, pero sufría solo 20 minutos de tráfico, ya para mí eran 20 horas. Y decía, no, no puedo más. Pero a lo que voy es esto, que cuando hay cosas que ocupan lugar y no hay espacio para Dios o para tener un tiempo con Dios, y eso se vuelve una constante, luego cuando lo quieres intentar, la sufres. ¿Cierto? ¿Quién no la sufre? Dígame, levante su mano. Yo la sufro todo el tiempo. De hecho, y el enemigo trae vergüenza. Y mucho más si es que no solamente no ocupas tiempo para tener una relación con Dios, sino que luego empiezas a permitir cosas que pasen en tu vida que tú sabes que te vas a alejar de Dios. Porque honestamente, para mí, el que tú cometas un error o que tú tengas o que tú peques, no es que Dios se va a apartar de ti, sino que tú te vas a alejar de Dios. Porque lo que hace de que tú te mantengas cerca de Dios es que tú sepas quién es Él. Eso determina todo. Por eso que David decía, solo una, en la versión más conocida dice, solamente una cosa he demandado, solamente una cosa yo quiero en esta vida, y es vivir en la casa de Dios. Porque más vale un día que mil fuera de ellas. ¿Y saben por qué? Porque que tú tengas un contacto con Dios hace que algo cambie en tu corazón. Que tú tengas un espacio con Dios hace que tu vida sea transformada. Y esto me encanta de Dios, de que Dios nos ama a pesar de, pero cuando tú estás lleno del amor de Dios y tú crees en ese amor, algo va a cambiar en tu vida, honestamente. Y yo te digo porque todo este tiempo, desde que lo conocí, he visto que el amor de Dios me ha abrumado. El amor de Dios me ha rescatado en momentos duros. El amor de Dios ha sido un lugar seguro para mí en mis momentos de vergüenza, de cuando la he fregado, de cuando me he sentido lacra. Pero Dios ha sido demasiado bueno. Y de hecho, yo solamente te quiero animar. Una de estas cosas que he traído hoy es que no tengas faltas en acercarte a Dios, a pesar de, porque Dios tiene un acceso ilimitado para ti. Amén. Dios tiene un acceso ilimitado para ti. Entonces, lo que crees de ti determina mucho cómo tú vas a ver a Dios. Pero es mejor que tú veas a Dios como un Dios lleno de gracia, un Dios lleno de bondad, un Dios que es tu amigo. Eso va a hacer que cambie tu determinación de ti mismo, de tu definición de cómo tú eres. no es lo que la gente diga de ti. Porque es chévere cuando la gente dice, sí, Richie es chévere, y todos lo dicen. A que digan, no, Raúl es hasta el queque. ¿Sí o no? Y la gente que se ríe es porque piensa eso de mí. No, mentira. Pero es la verdad, o sea, lo que la gente diga de ti o que piense algo bueno o malo de ti no determina nada. Pero lo que tú creas de Dios determina mucho en ti. De verdad te digo. Porque esta vida es difícil. Nos toca vivir momentos difíciles. Y les digo porque yo ocupo más tiempo estando con gente que no conoce a Dios todo el tiempo. Y cada vez veo que esto se pone mucho más yuca. Y que a mi generación o a tu generación se la pone mucho más yuca soportar todo lo que se nos viene. Y de hecho, o sea, solamente ve redes sociales, o sea, solamente sigue a influencers, sigue a bloggers. Te das cuenta que hay muchas cosas como que tú dices, ¿es en serio? ¿Así es la vida? ¿Esa es la vida que yo quiero para mí? Y una de las cosas por la cual mi esposa y yo, y sé que Ricardo y Jennifer están acá y estamos acá en Central, porque, o sea, yo tengo 31 años. Esta ya no es mi target, ya no debería estar acá. Pero una de las cosas por la cual yo estoy acá es porque sé que Dios está con los jóvenes de una manera que tú no tienes idea. O sea, Dios está con esta generación más de lo que tú crees. ¿Sabes por qué? Porque en tu edad se definen y se determinan decisiones para tu futuro que afectarán a tus hijos y a tus nietos. De verdad, desde la carrera que vas a elegir, desde, no sé, la ciudad donde piensas vivir, desde la chica con la que te piensas casar o el chico con el que te piensas casar, lo decides a esta edad. Yo a los, ¿cuántos años tenía? 22, 21 años. Yo ya estaba decidiendo por esa señorita que está ahí sentada. No, de verdad. Y decía, ¿será o no será? ¿Será? Bueno, no me arroche. Sí, o sea, esta generación le toca tomar decisiones definitivamente yucas. Pero Dios está contigo todos los días de tu vida. ¿Y por qué Dios está contigo? Es porque Dios quiere que tú tomes las mejores decisiones. ¿Y por qué? ¿Sabes qué? Los planes que Dios tiene para cada uno de ustedes, aunque parezca cliché, son mucho mejores que los tuyos. Yo lo puedo decir con mucha convicción y porque lo he probado, de que yo planeaba algo, pero Dios tenía algo mucho mejor. Y de verdad que los planes de Dios no solamente son aterrizados a una buena carrera y que todo te vaya bien en tu vida profesional y todo lo demás, porque conozco amigos que les va súper bien en su vida profesional, pero hasta ahorita se preguntan, no sé qué quiero hacer. O sea, tienen un buen sueldo, tienen una buena reputación como profesionales y se preguntan, y tienen mi edad, y dicen, no sé qué voy a hacer con mi vida. O sea, digo, es en serio, ya estás como que ya a la mitad de tu existencia y no sabes qué vas a hacer con tu vida. Pero Dios te trajo a la iglesia, te plantó en este lugar porque quiere que tú florezcas, que tú seas enriquecido de su palabra, de su gracia, que tú puedas entender, ir a tu casa y buscarlo. De verdad, o sea, esto hace que haya una diferencia entre los que conocen y los que no conocen. No que tú vengas solamente a la iglesia, no que tú digas yo soy cristiano, porque honestamente yo no soy de los que dicen en la calle yo soy cristiano. O sea, la gente no me conoce porque yo soy cristiano. Y chévere, porque la palabra cristiano fue en la primera vez que fue en la Biblia, fue dicha por alguien que no era cristiano. O sea, gente que no iba a la iglesia decía, ah, ellos son los cristianos, ellos son los pequeños Jesús, los pequeños Cristos. Fue una definición de alguien de afuera. No es una autodefinición, ¿sí? Entonces, o sea, que la gente verdaderamente sepa que tú vienes acá, pero que tú tienes una relación con Dios constante, y que sí vas a fallar, y que sí vas a cometer errores, pero que la constancia no se pierde y que la convicción no se pierde. Quiero que vayamos al Salmo 34. desde el versículo 4 hacia adelante, que toda esta semana que leía estos versículos me quedaba muy impactado de cómo es Dios. Dice: oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. Y vuelvo a leer la última parte. A mí me gusta repetir versículos cuando hablo de algo. Dice: ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. O sea, yo puedo tener problemas, yo puedo tener momentos difíciles, pero la Biblia me dice que si yo busco a Dios y no todavía hay una solución a mi problema, ¿estaré radiante de alegría? Porque acá no me dice que Dios agarró y solucionó el problema. Pero el salmista acá, David, ejecuta una acción. Dice: oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Si tú estás triste hoy día y buscas la ayuda de Dios, estarás radiante de alegría. De verdad. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. Si tú crees que Jesús ha venido a este mundo y ha venido para ganar tu vida a través del sacrificio, y de hecho lo hizo por todos, no hay vergüenza en ti. ¿Sabes por qué? Una de las cosas que Jesús experimentó en la cruz era vergüenza. Cuando fue descubierto todo su cuerpo, experimentó un nivel de vergüenza. Y era Dios, o sea, era el Rey de los cielos, era el Dios Altísimo, o sea, la más alta jerarquía, o sea, era el Dios de la creación, que se hizo hombre, que se llenó de vergüenza en la cruz, para que cuando tú digas, me falta tiempo para buscar a Dios hoy, lunes y martes y miércoles, y luego digas el jueves, voy a buscar a Dios, no tengas vergüenza, que tú te puedas acercar a Él con confianza. Y me encanta porque luego Jesús agarra y dice en Juan 4:10, los que están apuntando, no sé si lo van a llegar a buscar o ahorita o no, porque tiendo a correr mucho. Dice: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. ¿Sí se acuerdan de esta historia? Jesús está hablando con la mujer samaritana, y con una mujer que no tenía nada que ver con el pueblo de Israel. Y Jesús le dice: si tú supieras con quién estás hablando, y si tú supieras el regalo que Dios tiene para ti, y yo te digo hoy día, de verdad, si tú supieras el regalo que Dios te quiere dar a ti, el regalo de promesas, el regalo de una vida llena de paz, de una paz que de verdad es constante a pesar de momentos duros, es constante a pesar de que haya oposición en tu vida, es constante a pesar de que no te esté yendo muy bien en tus estudios, es constante a pesar de que de repente eres un poco inestable en tus emociones, pero la paz que Dios te ofrece, la alegría y el gozo que Dios te ofrece es constante para ti y es un regalo. Y el gozo que Dios te ofrece es algo que se sobrepone a tu circunstancia. Pero y si tú agarras esto a tu vida, de verdad que la vas a pasar mucho mejor. Y yo no te estoy diciendo que vas a vivir que todo es felicidad, porque de verdad, o sea, hay cosas feas todo el tiempo. O sea, cuando estás en la universidad, cuando ya trabajas, cuando tienes familia, vas a pasar momentos difíciles. Pero lo que te hace mantener tu mirada firmemente es que tienes gozo inefable y glorioso en tu vida. Y para mí esto es algo muy importante, porque la Biblia y el Evangelio enseña que hay que sobreponernos con gozo a pesar de los momentos difíciles, que hay que sobreponernos en los momentos determinantes o oscuros con gozo. ¿Y sabes por qué? Porque Dios te regaló eso. Esas son las cosas que valen la pena, y esas son cosas que gente que no conoce hoy a Dios hace que esté ahogado en sus problemas, hace que no sepa cómo salir, hace que no tenga visión a dónde ir. Pero el gozo que Dios ofrece, el amor que Dios ofrece, es abrumante. Amén. Y creo que ya estoy llegando casi al final. Yo quiero terminar con algo más, y quizás esta es una invitación, y es algo que yo siempre lo trato de confesar para mí mismo en mi vida personal y en mi búsqueda con Dios, que está en Hebreos 5. Son los últimos versículos de Hebreos, y que me encanta. Perdón, está en Hebreos 4, en los últimos versículos. Dice lo siguiente, y de verdad, o sea, esto de acá para mí es una bomba personalmente, y espero que luego tú lo leas y lo leas y confiésalo, léelo en voz alta. Leer la Biblia en voz alta es súper chévere. Dice: por lo tanto, ya que tenemos un gran sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Acércate confiadamente. Y yo quiero cerrar con este versículo porque es una invitación de Dios. Y si te das cuenta que Dios siempre es como que la gracia de Dios es algo que te está atrayendo todo el tiempo. Cuando dejaste tu tiempo de oración, la gracia de Dios te atrae. Cuando dejaste tu tiempo de leer la Biblia, la gracia de Dios te atrae. Y porque Dios es atractivo y su amor nos atrae, y su amor es un lugar seguro para nosotros. Y aún, mira, tú estás con roche con Dios, tú tienes vergüenza. La vergüenza también atrae a Dios. Atrae a Dios. Tu quebrantamiento atrae a Dios. Tu quebrantamiento atrae a Dios. Dios está más cerca de lo que tú crees. Dios está más cerca de que del sentir un fuego en tu interior. Dios está más cerca que una experiencia sobrenatural. Dios está contigo para que tú tomes las mejores decisiones. Dios está contigo para que tú no falles. Y cuando falles, Dios está contigo para decirte: sigue adelante, mi amor es suficiente, sigue adelante. No hay nada más grande que mi amor por ti. No hay nada que se sobreponga a mi amor por ti. Yo no sé si esto es algo para una sola persona que esté en este lugar o para muchos más, pero es algo para mí. Es algo que yo me estoy hablando ahora mismo, porque yo necesito entender y creer de que el amor de Dios es mi lugar seguro. de que el amor de Dios es el que me invita y me dice: acércate confiadamente, acércate tal como estás al trono de la gracia. Ven y disfruta, ven, siéntate a mi mesa. Yo no te pido horas de oración, yo no te pido que te leas la Biblia para que sientas que eres amado. No te pido 5 horas de oración para que recién sepas que eres amado. No te pido que cumplas toda la ley. No te pido de verdad que vivas en iglesia, aunque es chévere dedicar tu vida para servir, edificar la iglesia, y es algo que yo amo, y mi esposa, y yo sé que Richie y Jennifer y muchos de los que están acá aman edificar la iglesia. Pero mantente firme, con convicciones. Permanece en la casa de Dios. No seas como un macetero, una planta en un macetero que se mueve de un lugar a otro, que otros deciden dónde poner. Más bien, trasplántate en la casa de Dios. Yo siempre me rehusé a vivir una vida con Dios. Desde chivolo, ¿eh? O sea, desde los 9 años yo era un anti ir a la iglesia. Mi mamá me trataba de llevar a la escuela dominical y yo me escapaba de la escuela dominical sin que mi mamá se entere. Yo no me imagino que Gala eso un día. Me pondría loco. Y me iba a la casa de mi tía que vivía cerca de la iglesia. Pero el día que Dios tocó mi vida, nunca dejé de ir a la iglesia. Me planté en la casa de Dios. Y sí, la fregué muchas veces, pero algo que yo determiné es que yo nunca voy a dejar de venir a la casa de Dios. Yo nunca voy a dejar de servir a Dios. No soy perfecto, de verdad, la friego muchas veces. Mi esposa sabe todas mis debilidades. Mi esposa sabe todo lo que yo batallo. Yo también sé lo que ella batalla. Pero definir y determinar de que vives en la casa de Dios, todo el tiempo te va a recordar de que puedes ir a Él confiadamente, al trono de la gracia. A mí hace muchos años me enseñaron que la gracia se acababa, y hubo un tiempo en que yo creía eso y trataba de cuidarme de no fallar y de no fallar y de no fallar. Y decía: ¿qué? ¿Es en serio? ¿Así tengo que vivir la vida cristiana? Cuidándome de no fallar. En realidad, la vida cristiana se ha hecho para que tú vivas mirando a Jesús, no cuidándote de no fallar. De verdad. Ese es mi ánimo para ti. Como decía David en el Salmo 27, solo una cosa quiero. Dios no va a decidir la carrera que tú estudias. Tampoco va a decidir con quién te vas a casar. De verdad, es una herejía que alguien te diga: tú te vas a casar con tal persona. pero Dios sí te va a llenar de su amor, y te va a llenar de sabiduría, y te va a llenar de su paz para que tú camines todos los días. ¿Por qué no oramos? No escuché ni un amén, pero espero que a alguien le haya servido esto. Vamos a orar. No es una buena transición aplaudir, pero vamos a orar. Gracias, Dios, porque en ti estamos seguros. Tú nos das seguridad de que podemos ir a ti confiadamente, y que si en algún momento nos distraemos, tu gracia nos atrae de nuevo. Y que si en algún momento fallamos, tu gracia nos atrae a ti. Así que mi oración en esta noche es para quienes están batallando, pero se han dado el chance de venir hoy día, a pesar de. Padre, que tu revelación de amor y de gracia caiga sobre este lugar, sobre todos nosotros. Que podamos entender que tú eres un Dios que es cercano, que siempre está con nosotros. Un Dios que compró nuestras vidas a través de tu sacrificio, que nos has regalado una vida eterna, que nos ofreces alimento en tu casa. Padre, que podamos determinar y decidir y llenarnos de la convicción de que queremos habitar en tu casa. Queremos estar en el lugar donde tú estás. Queremos que tú vayas a nuestra universidad. Queremos que tú vayas a nuestra habitación. Queremos que tú seas el que guíe nuestras decisiones, el que controle nuestras emociones. Que tu obra sea visible, Señor, para que otros puedan conocer tu nombre, Dios. Que otros puedan conocer que tú eres un Dios bueno. Espíritu Santo, yo te pido por cada uno de los que están acá, Señor. Haz tu obra aquí, Señor. Haz tu obra aquí, así como dice la canción, como en el cielo, que sea aquí, Señor.